s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur.
Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve, la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros.
Someday of the days that shall be, oh, surely you will come and remind me of a dream that is calling for you and for me. Yeah.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en esta jornada, en este medio maratón, 12 horas por la utopía, dos pasos atrás este año, porque todas esas utopías que empezaron hace años se han venido cayendo un poco por el camino. No nos que desconfiemos de Eduardo Galeano, que hayamos dejado de intentar caminar esos dos pasos para tomar distancia, para intentar conquistar, en cierta medida, todas estas cosas que hemos conquistado los seres humanos con el paso de los años. Y si ha habido alguna conquista que merezca la pena, que haya merecido la pena, y por la que se ha dejado sangre, sudor y lágrimas, ha sido por los derechos de los trabajadores, por las conquistas a nivel de esos derechos laborales. Pasar de la esclavitud a las libertades, pasar de aquellas jornadas maratonianas a las 40 horas, lograr las vacaciones, lograr la integración de la mujer en el medio laboral, no tener o tener ya que olvidarnos de lo ocurrido en Chicago allá a primeros del siglo, cuando 100 mujeres se quedaron encerradas dentro de una fábrica. Y si hablamos de utopía y de dos pasos atrás, vamos a hablar un poco del movimiento obrero, de todas esas conquistas de los obreros, de todos esos que cantaban las poesías de Benedetti, que codo a codo éramos mucho más que dos, ¿no? Y qué mejor que para hablar del mundo, del movimiento obrero, de las conquistas de los obreros, que con los secretarios provinciales de UGT y Comisiones Obreras, Julián Martínez y Luis González. Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por hacernos venir de nuevo y charlar un rato con vosotros.
Hombre, si vamos a hablar del mundo laboral, de los trabajadores, qué mejor que a dos representantes de los sindicatos de clase, de esos trabajadores, precisamente, para hacer un poco de historia, para mirar por el retrovisor de, no sé, no nos vamos a volver históricamente, pero sí al tardofranquismo, cuando ya tanto UGT vinculada entonces al Partido Socialista Obrero Español y Comisiones surgiendo de los movimientos cristianos, de esos sitios obreros ahí en los barrios de la periferia de Madrid, donde Marcelino Camacho desde su estándar y otros compañeros de él entonces ya concitaban a los obreros para eso, para luchar, para conquistar, para salir a la calle todos juntos. No sé si echáis un poquito la vista atrás vosotros y hacéis una lectura histórica de lo que ha sido el sindicalismo en este país y las conquistas, y miráis ahora, con la última reforma laboral que nos aproximó el Partido Popular, el brinco es espectacular, pero un brinco hacia atrás. No sé si para tomar carrera nuevamente y un impulso, o simplemente porque ha habido un retroceso total y absoluto que tendrá sus causas sociológicas que seguramente vosotros aportaréis.
Bueno, pues bueno, buenos días.
Y buenos días,
Luis. Julián, gracias por estar aquí. Un día caluroso y sobre todo para vosotros que vais a aguantar hoy aquí media jornada, ¿no? Porque 12 horas por media jornada, se
dice. Sí, sí. Si fueran las 24 casi sería insufrible.
O sea que bueno, esperemos que el calor no pueda con vosotros. Pues haciendo referencia, pues, a lo que decías del surgimiento del movimiento obrero, por no coger datos más para allá de, como hablabas, históricos, simplemente Buitín, Comisiones, como sabéis, es un sindicato nuevo entre comillas, surge, como bien decías, de manos de, en plena dictadura, surge en manos un Buitín de ese Partido Comunista ilegalizado dentro de la clandestinidad, pero también de manos de otros grupos de índole obrero, índole cristiano, arraigados o en torno a la Iglesia, como pudieron ser en su momento la OAZ o la JOZ, la actual JOZ de hoy. Es decir, desde ahí se van creando esa serie de comisiones que van reivindicando o intentando avanzar en los derechos laborales de los trabajadores. Pero bueno, nosotros sí que queríamos, más que hacer la historia, decir ese tipo de logros que se han ido consiguiendo, diferenciarlos por lo menos en dos partes. Aquellos logros reales, palpables, que se han estado viviendo, y aquellos otros logros que se consiguieron, pero que estaban en el papel, pero que nunca se hicieron efectivos. Hay que recordar que España vivimos una dictadura de 40 años, que nos llevó pues a avanzar más lentamente que otros países, y cuando acabó la dictadura, pues bueno, la transición tampoco fue tan modélica como parece. Es decir, hay que recordar que en plena transición, militantes y sindicalistas de Comisiones Obreras, que este año celebramos el 40 aniversario, en el caso de los abogados de Atocha, murieron a manos de sicarios de extrema derecha, igual que otros trabajadores por defender los derechos.
Y que no mucho tiempo atrás, Nicolás Artores y Marcelino Camacho salieron de la cárcel.
Sí, sí, salieron de la cárcel con el proceso 1001, es decir, pero son derechos, es decir, que como decía antes, hay cuestiones que han sido palpables, derechos que hemos ido consiguiendo, y otros que se escribieron en el papel y que de esa transición surgió una una constitución en la cual se consiguieron introducir muchos avances, pero muchos avances que mayoritariamente han quedado en el papel: el derecho al trabajo efectivo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones dignas. Es decir, ¿qué eran aquellos momentos? En aquellos momentos era la utopía. Y no voy a parafrasear a Galeano, como que ya lo has hecho anteriormente, pero sí recordar eso que se decía, o hemos venido diciendo, cuando decíamos, ¿qué es la utopía? Dice, la utopía es aquello que cuando más te acercas, más se aleja.
Más se aleja.
Y entonces, ¿para qué vale la utopía? La utopía vale para seguir caminando. En consecuencia, yo creo que eso nos ha valido para seguir marcándonos unos objetivos, seguir intentando avanzar con ellos, una vez es con dificultad para avanzar, y como bien decía Marcelino Camacho, nada nos regalaron, todo tuvimos que conquistarlo. Es decir, ahora lamentablemente hemos perdido ciertos derechos que yo creo que a lo largo de esta entrevista hablaremos de ellos, de cómo se consiguieron, cómo se han perdido y cuáles son los objetivos que tenemos por delante.
Julián, está claro que no hay que pararse, que hay que seguir caminando, ¿no? Como decía Luis, yo recuerdo los tajos de los años 70, las fábricas, las obras en la periferia de Madrid, cuando se estaba construyendo el Gran Madrid de hoy en día, incluso en las oficinas, incluso cuando no se distinguía el obrero manual del obrero que llevaba traje y corbata, cuando, como decía yo antes, codo a codo, éramos mucho más de dos. De todo aquello, abrimos un paréntesis a esa transición que no fue tan modélica, en eso coincido con Luis, como nos la quieren dibujar o nos la han dibujado algunos historiadores, al hoy. Y en el camino UGT, un sindicato de clase con una trayectoria detrás, con una presencia fundamentalmente, quiero poner un ejemplo, el sindicato del metal, ¿os acordáis de las famosas huelgas de los altos hornos y luego vino la reconversión industrial con todo lo que trajo consigo? Decía, mirando un poco desde esa perspectiva a hoy, esa utopía por la que se pretendía, se luchaba y casi se rozó con los dedos y se consiguió, si no en su plenitud, sí bastante, ¿qué ha pasado?
Pues yo creo que por una parte, como se dice que la economía tiene sus ciclos, la historia los tiene, aunque ciertos principios no cambian, porque lucha obrera, lucha de clases, existe con sus matices, que la historia nos lo va cambiando, pero en la transición con los logros que se hicieron a través de huelgas, de una clase obrera que tenía muy poco y tenía mucho por conseguir, y cuando uno tiene poco es cuando realmente dice que vale la pena luchar y arriesgar, cosa que ahora, en esa situación que es muy distinta, esa capacidad de lucha ha mainado mucho.
Perdona, ¿eso quiere decir que había mucho que ganar y poco que perder, entonces?
Yo creo que parte de mucho de ahí, porque no solo eran los derechos sociales, derechos laborales, era la situación económica, el acceso a la propiedad, era la diferencia entre los que tenía y los que no tenía, y aquello hizo que a través de las huelgas se lograran avanzar mucho en derechos. Eso se fue desarrollando, lo que pasa es que esos derechos laborales que se fueron consiguiendo, la verdad que con los sucesivos gobiernos, incluyendo el partido propio socialista, los fue matizando. Con lo cual, ese sector empresarial que desde siempre ha pedido lo que sigue pidiendo ahora la patronal, flexibilidad de jornada, derechos sobre el trabajador, poder de decisión unilateral, eso no ha cambiado, porque oyendo ahora al presidente de la patronal, no es muy distinto a lo que quería la patronal en los últimos años 70, cuando veía que los derechos laborales iban en avance. ¿Qué pasa entre los trabajadores de los años 70 ahora? Por un lado, lo que estaba comentando, ahora el trabajador a través de estos 40 años, pues se ve que el capital se ha ido introduciendo en nuestras venas, en nuestras casas, en nuestros sentimientos, haciendo creer que teníamos propiedad con lo que hemos... Tenemos una especie de servidumbre. Creemos que tenemos vivienda cuando la tienes el banco y vemos que cuando quieren nos la quita. Tiene que venir los jueces para volver a retomar el tema. Creemos que tenemos coche cuando realmente es a través de un préstamo. Creemos que podemos hacer a la propiedad ser una burguesía avanzada y acercarnos a quien lo tiene. Eso lo que nos ha convertido es en ciudadanos más preocupados de la propiedad individual que la de solidaridad social. Y eso hace ahora mismo cualquier movilización cuesta mucho el codo con codo, el reunir gente, porque están pensando más en la subsistencia personal, familiar, que en la lucha de clases, que todavía existe, que después de esta crisis se está viendo que ha habido un gran empobrecimiento de muchos trabajadores que creían que ya estaba todo conseguido, que España ha sido uno de los países donde ha aumentado mayor la desigualdad social y se tiene que ir regenerando hasta el punto que una sociedad formada por jóvenes que ahora les cuesta acceder al trabajo, igual dentro de unos años, va a tener que darse cuenta que sin lucha no va a haber otra vez avances, porque no nos lo están regalando, nos lo están quitando en cuanto pueden.
Con lo cual, Luis, da la impresión de que lo que un día fue utópico y dejó de ser utópico porque se llegó, ahora se ha vuelto en esos dos pasos atrás, como hemos titulado nosotros este espacio, precisamente porque hay que tomar impulso. No sé si hay que retroceder para volver a coger carrerillas, como se decía antes, y ver desde dónde se sale, o si se han invertido los términos. Si ahora resulta que nos hemos vuelto más individualistas, que las necesidades no son tan comunes, que cada uno va buscando su sustento de la manera que puede y que se está perdiendo un protagonismo grande a la hora de enfrentarse con ese capital que, como bien decía Julián antes, nunca ha dejado de intentar lograr mayor beneficio. Y ahí estaba, en el equilibrio, en la negociación. No sé si también históricamente o hitos históricos relevantes vinieron a romper un poco esta hegemonía. Me estoy acordando del desmembramiento de la URSS. De Gorbachov para acá parece que el capitalismo cobró más vigor, más fuerza. Ya no veía ahí lo que en teoría era un enemigo y, sin embargo, sí hacía equilibrios en esta lucha por conquistar. Desde las famosas huelgas de los estibadores ingleses, fijaros ahora lo que está pasando en España, luego hablaremos un poco de ese tema, porque me parece muy curioso, a la realidad que está hoy en las fábricas, en los tajos y en cualquier lugar donde te asomes.
Hombre, yo creo que Julián ha resumido bien y tú has hecho... Vamos, has hecho relación a ello. Aquí tenemos dos partes. Una, el individualismo de las personas. Individualismo porque, al final, tienen más cosas que perder. Es decir, en muchos casos, y vos antes hacía una frase de Marcelino Camacho, nos encontramos con una generación que ya se ha encontrado ciertas cosas hechas, que parece que es que eran... Que estaban ahí, que no había costado nada. Entonces, el hecho de eso, tener ya todo eso, suponía que su principal objetivo era... el consumo y tener esa posesión de bienes a la que hacía referencia Julián. En consecuencia, ahora hay más cosas que perder de las que había antes, cuando estamos hablando de que el Estatuto de los Trabajadores, cuando se firma en el año 84, no deja de ser el que reconoce por primera vez la jornada de 40 horas. Que estamos hablando que en España las 40 horas llegan mucho más tarde.
Es decir, llegan en el 83, ¿no?
84.
Con el primer 84, gobierno del PSOE, ¿no?
Sí. Se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.
Sí, sí.
Es decir, lo mismo que la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, se recoge la posibilidad de los trabajadores de afiliarse libremente, de optar a las elecciones, tal. Cuestiones que, como decía antes, recogidas en papel, quedan muy bonitos, parece que es que eso ya es un derecho que nadie te puede tocar. Estamos viendo como no hay ningún derecho que no se pueda tocar. Hemos vuelto para atrás. Consecuencia de la crisis y el capitalismo hemos vuelto, podíamos...
Yo creo que consecuencia no, aprovechando la crisis, ¿no? Son cíclicas las crisis.
Las crisis nos ha tocado bien este país. Yo recuerdo la crisis precisamente antes del Estatuto de los Trabajadores, los años 80.
Sí, sí.
Recordamos toda la crisis del 90, también vinculada aparte a la construcción y otros sectores. Y bueno, después hemos conocido otras crisis más pequeñas en este periodo y esta gran crisis. Pero una crisis económica en la cual podríamos decir que la justificación que han usado de económica podría valer para ciertas cuestiones. Pero no, la crisis ha aprovechado por todo, porque como sindicatos, como clase trabajadora, tenemos dos contrapartes, dos enemigos, entre comillas. Una parte los gobiernos y por otra parte la patronal. Con la patronal discutimos cuestiones laborales puramente, de derechos laborales, pero con los gobiernos discutimos otra serie de derechos.
Que van acompañando a los laborales, sociales, por ejemplo.
Lógicamente, van acompañando, en todo caso, a los laborales. ¿Qué tiene que ver la crisis económica para haber recortado libertades de libertad de expresión con la ley Mordaza? ¿Qué tiene que ver la crisis para intentar recortar derechos sociales como la sanidad universal? ¿Qué tiene que ver la crisis para tener que recortar derechos de asistencia a la dependencia? Es decir, hay toda una serie de cuestiones en las cuales esa crisis económica ha servido simplemente de excusa porque no tiene repercusión realmente económica. Pero hay una cuestión que también está clara. Es decir, los trabajadores hemos perdido muchos derechos, pero ahora se están dando también cuenta de que esos derechos están perdiendo y que una de dos, o arrimamos el hombro, juntamos los codos, como tú bien decías, o esto no tiene solución. Y ahí está, el último periodo de esta crisis, todas esas movilizaciones en la cual la clase trabajadora ha vuelto a darse cuenta de que no era clase media como nos han querido vender, sino que era clase trabajadora que dependían de un patrono, ya fuese el Estado, ya fuese privado, ya fuese público, y al final ahí está. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos con gobiernos que en base al recorte de leyes sociales, con el derecho, limitación del derecho a la huelga, limitación del derecho a la manifestación, a poder expresarse, han utilizado ciertas normas que ahora, por lo menos gracias a los tribunales, muchas se están derogando, puesto que se hicieron mal, utilizaron una figura que, vamos, este último periodo, el gobierno del Partido Popular, pero hay que recordar, porque nuestra memoria parece que es muy débil, se nos olvida enseguida, porque si este gobierno ha batido el récord en el Real Decreto Ley, cuando son algo solo para cuestiones excepcionales, hay que recordar que también el gobierno de Aznar, la figura del Decreto Ley fue una figura que utilizó en cantidad. Es decir, esa falta de participación, incluso política, está llevando a otra pérdida de cuestiones y derechos que en muchos casos nos enteramos porque no leemos el boletín oficial del Estado todos los días, no seguimos la discusión del Parlamento, pero esos derechos están ahí, y en muchos casos cuando alguien te viene a reclamar y decir no, es que esto, no, mira, es que eso desapareció con el Real Decreto tanto del año 2012 tal, y no nos hemos enterado. Es decir, hemos perdido derechos por la puerta de atrás. ¿Dónde estamos ahora? No estamos dando dos pasos para atrás para coger impulso. A mí me enseñaron de pequeño que decir, cuando a uno se cae hay que levantarse, pero para atrás nunca, ni para coger impulso. Y nuestra postura en este momento es de presión, de fuerza, de intentar mantenernos.
Ahí estoy de acuerdo, pero la realidad es la que es.
No, sí, de intentar mantenernos, aunque esos derechos hayan retrocedido, nuestra postura sigue siendo la misma, esa utopía sigue siendo la misma, porque la utopía no se acaba cuando se consigue un derecho. Porque un derecho que se consigue, en cualquier caso, también es mejorable. Y nuestra postura tiene que seguir siendo avanzando con esta utopía. Lógicamente, ahora estamos en un momento en el que, en vez de conseguir aumentar la lista de los derechos, cuestiones que mejoran la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, estamos en un momento que tanto con el gobierno como con las patronales, porque siguen enrocadas en utilizar los beneficios para interés propio y no repartir esos beneficios, pues nos encontramos en una postura no de intentar conseguir nuevos derechos, que en algún caso se siguen consiguiendo, aunque parezca que no.
Sino de virgencita como vine, ¿no? Sí, mantener los que
intentar se intentar mantener, pero hay que recordar que base al diálogo, base a la movilización, a pesar de la crisis, se han seguido consiguiendo nuevos derechos a niveles autonómicos, a niveles provinciales, con el diálogo social, ese diálogo social que algunos llaman de mesa camilla, pero que en definitiva ha valido para que haya unos derechos que en otros sitios no hay, y en consecuencia no se nota tanto lo que se consigue, porque siempre nos fijamos más en cuando uno te quitan algo que cuando se consigue, porque parece que cuando se lo consigue, bienvenido sea, y nadie te da las gracias. Sin embargo, cuando se pierde algo, enseguida viene a decir, joder, parece que somos los responsables.
No, fíjate tú, a propósito de lo que vas diciendo, hace unos días la Organización Mundial de Comercio ha sacado un informe que es total y absolutamente demoledor con España, nos sitúa a la cola de las políticas de empleo que hagan cambiar un poco esta situación a la que está nuestro país. Fundamentalmente en los tres sectores más desfavorecidos, las mujeres, los jóvenes entre 20 y 25 años y los de parados de larga duración, que tienen ya están en los 45-50 y que encontrar un trabajo es altamente difícil. Y la propia Organización Mundial de Comercio se lo está diciendo a los gobiernos, pero da la impresión de que los gobiernos, que debieran ser quien promovieran estas políticas públicas de empleo, me imagino, ¿no? Y os sentaran en la mesa a dialogar, a ver cómo se podía enhebrar un nuevo proyecto que, bueno, contando con la situación de las nuevas tecnologías, la globalización, todo lo cambiante que está siendo el mundo del trabajo, pues encontrar salir de esas cosas. Y dan toques y advertencias, pero sin embargo luego poner la maquinaria del Estado otra vez a mover y que los gobiernos se sienten cuando la macroeconomía parece ser lo único que les preocupa. Pues no sé, Julián, ¿cómo lo ves tú?
Mira, en primer lugar, siempre hay que matizar los informes de los organismos internacionales, estos órganos. Por un lado, en el informe este de la Organización Mundial de Comercio, nuestra propia organización a nivel estatal también ha sacado un comunicado de prensa para decir que de alguna manera deberían centrarse en qué es lo que quieren. No se pueden pedir políticas de austeridad y a la vez pedir políticas de mejora en el empleo, porque las dos cosas no pueden ser. Si nosotros queremos ver una mejor sociedad que genere empleo, empleo de calidad y estable, hay que empezar por un compromiso político de inversión. inversión pública que genere también inversión privada. Si tú lo que estás intentando esa política de austeridad que supone recortes, a partir de ahí mejorar toda la cadena que suponga llegar a un empleo de calidad, se hace inviable. Por eso dice, lo que realmente importa es que los gobiernos de cada nación, Europa misma, que iba a ser la gran Europa social que se construiría siendo el hombre y el trabajador el centro de sus políticas, al final ha derivado a lo que son las políticas neoliberales, y donde el capital está muy por encima del valor del trabajo. Y aquí en España sí se ha tirado directamente a desdibujar lo que era, lo que al menos incluso en la época ya de tarde última del franquismo se iba viendo, lo que era por lo menos ver lo que era la estabilidad en el trabajo. Esa palabra ha desaparecido y era uno de los grandes alicientes que quería la patronal siempre, que era flexibilidad completa de contrato o de jornada que permita que el trabajador no tenga una jornada ordinaria y esté a disposición de la empresa. Y eso es lo que se está logrando con la jornada parcial, se está logrando con las empresas multiservicios, con las empresas de trabajo temporal, que al final el trabajador...
Que lleves el teléfono móvil en el bolso permanentemente para estar a disposición del patrón, ¿no?
Correcto, y eso es un signo de esclavismo, será moderno, pero esclavista, porque además ese tipo de trabajo hace que la persona que está sujeta a eso no pueda tener un proyecto de futuro.
Claro, porque eso yo lo entiendo como un retroceso. Porque claro, aquí viene luego el tema que ahora, no sé, es el boom, la productividad, la tan cacareada productividad. ¿Productividad a costa de qué?
No, a ver, yo creo que nosotros lo venimos repitiendo hasta la saciedad y lo venimos repitiendo desde que empezó la crisis. Es decir, de la crisis económica no vamos a salir mientras no se consolide un empleo estable, un empleo con derechos,
y bien retribuido.
Y bien retribuido, lógicamente. Lo que se nos ha venido diciendo siempre es que no, es que lo contrario, es que había una dualidad en el empleo, que por eso se justificaban las reformas laborales, porque no podía haber que hubiese tanta diferencia entre indefinidos y eventuales. Nosotros siempre planteamos desde el principio que estas reformas iban a acabar con la dualidad, de verdad, iban a acabar, porque no íbamos a ser todos indefinidos y con contratos estables, que hay que decirlo. Hasta en el franquismo se protegía más el empleo dentro de la empresa.
Perdóname, una pregunta que quizá a nuestros oyentes se les pasa un tanto lo que a mí. ¿Qué diferencia hoy hay con estas indemnizaciones por despido entre un contrato temporal y un contrato indefinido?
Ninguna.
Claro, porque es que ahí está el medio de la cuestión. Es que le han hecho un contrato indefinido.
No, pero a ver, pero el problema es, que lo decía antes, hemos quitado la doble y ahora son todos eventuales. Y el problema no está realmente en los costes salariales, porque al final despedir a un trabajador indefinido con la reforma laboral, en la cual no tiene que justificar ante la autoridad laboral nada, simplemente prever pérdidas, te va a despedir con 20 días por año. ¿Cuánto cuesta despedir a un trabajador eventual en estos momentos? 20 días por año. Es decir, coste lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que a un trabajador eventual es el que todos llamamos 20-40-60. Es decir, se le contrata por 20 horas, trabaja 60 y cobra 40. En consecuencia...
No, de las 40, a lo mejor 20 distraídas de la seguridad social.
No, por eso te digo que no son medidas de ningún tipo, por otro tipo de hombre o mujer. Uh-huh. Son 20 contratados, lo cual decir que está 20 asegurado, trabaja 60 horas, porque son las que realmente trabajan, y cobra 40. Es decir, que hay otra 20 que son esos miles de millones de dólares que se pierden al año que no se cobran por parte de trabajadores.
Con otra lectura, que su fondo de pensiones, pues, está asiguo totalmente.
Sí, pero con un fondo más grave, porque...
Fondo de pensiones dentro del sistema público de seguridad social.
He ido metiendo poco a poco que es que la única posibilidad de salir de una crisis es eso de decir, es que no podemos gastar más de lo que tenemos. No, a ver, el Estado está para... En el momento que necesite endeudarse, precisamente para intentar revitalizar el tejido, como decía Julián, comercial de consumo. Y eso no lo ha ido metiendo como que era lo único posible. Ahora, eso ya no nos vale. Tenemos el ejemplo muy cerquita. Tenemos el ejemplo en Portugal. Portugal, que debía ser el hermanito pobre, porque en España sacaron pecho cuando dijeron que había que hacer la amnistía fiscal tan famosa ahora porque se ha sido derogada por el Tribunal Constitucional. Se decía,
sí, pero sin un efecto jurídico, no retroactivo.
No retroactivo, pero lo que se planteaba, o sea,
porque ha prescrito además el posible delito fiscal.
Era que se hizo para que no tuviésemos que sufrir un rescate de la Comunidad Europea. Pues coño, Portugal, que sí tuvo el rescate, gracias a que ha cambiado de gobierno, a que ha cambiado de políticas y ha roto esas políticas de austeridad y el gobierno ha empezado a invertir, estamos viendo cómo es un país que está creciendo en empleo estable, con derechos, en derechos sociales, en derechos de pensiones. Es decir, que está, los empleados públicos se les ha recompensado, vamos, se les ha pagado lo que se les debía de atraso que se les había quitado. Es decir, ya no vale decir que la austeridad es el único camino. Hay otros caminos. Y como hay otros caminos, nosotros seguiremos insistiendo en que los caminos tienen que ir por esa inversión pública, que incentive también la privada, y que entre ambos seamos capaces de recuperar el consumo, seamos capaces de recuperar esa productividad que no se logra por hacer más horas, ni se logra porque a la gente la tenga más atada cobrando menos en base a otras historias. Se logra tratando bien al trabajador, tratando bien con derechos, creando profesionales y formándoles, otra cosa que se nos ha olvidado, y consiguiendo trabajadores que no arriesguen el pellejo cuando van a trabajar, otra cosa que también se nos ha olvidado con la crisis.
Sí, vamos a ver un poco, porque esto está muy bien, y decís que hay otras políticas, y de hecho lo vemos, estamos viendo como Portugal, esta semana que sí, pero ¿qué modelo productivo se puede ofrecer a poner en práctica? Porque en nuestro modelo estaba basado en el ladrillo, la construcción absorbía, no sé, vosotros sabréis mejor que yo, un porcentaje amplísimo de mano de obra, incluso llevó a muchos jóvenes a abandonar los institutos para irse, no sé, a ganar un dinero fácil tirando de carretilla, sin seguir con su formación. ¿Y ese modelo productivo cómo se cambia dentro de un entorno global, de unas multinacionales, de algo que se nos escapa, que se sale de nuestros límites, que se sale del concepto tradicional, donde la pequeña empresa casi no juega ya ningún papel? Porque, bueno, me imagino, no sé, por poneros un ejemplo, y a lo mejor, por ejemplo, si estornuda mañana Renault, seguro que todas las empresas satélites que se mueven en torno a Renault sufren más de un estornudo, llegan a un resfriado y hay problemas, ¿no? O sea, estamos metidos en una dinámica de que se toca el modelo productivo de alguna manera, las nuevas tecnologías, las que no son las que eran, en fin, no sé.
La verdad que cambiar el modelo productivo puede llevar años y con un compromiso no solo del gobierno de turno, sino un compromiso político a gran escala, social y económico. Porque además hay
patronal, sindicatos,
el OGT
gobiernos,
se viene mojando con ello. El hecho de que el modelo productivo que puede generar un desarrollo económico no solo sostenido, sino sostenible.
Pero un segundo, piensa un poquito más en lo del modelo productivo. Vamos a poner un poquito de música para tomar aire, porque hace mucho calor aquí en el estudio. Y seguimos hablando de esto tan interesante como el modelo productivo. Porque seguramente ustedes tienen en sus casas algún hijo, alguna hija, que incluso ha tenido que abandonar Palencia para encontrar trabajo, que ha estado 6 años en la universidad y de qué va a trabajar ahora. ¿Dónde puede encontrar trabajo? En 2 minutos en menos estamos con ustedes. Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Ya saben, si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Estamos también presentes en las redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí estamos. Y saben que en internet y en nuestro 107.7 estamos las 24 horas del día, acercándoles nuestra diversa y variadísima programación. Estamos hablando del movimiento obrero, de dónde venimos un poco, de los últimos años del franquismo, la transición, la democracia, las crisis que hemos padecido. Venimos haciéndolo, hablándolo con Julián Martínez, secretario provincial de UGT Valencia, y Luis González, secretario también provincial de Comisiones Obreras. Y vamos a hablar, antes de esta pequeña pausa, del modelo productivo. Yo les quería preguntar a nuestros dos invitados eso, ¿qué modelo productivo en una sociedad global con esta, donde la tecnología se está llevando puestos de trabajo por delante? En los últimos 10 años en el sector bancario, 80.000 empleados de banca se han ido a la calle en nuestro país. Se dice pronto, a 8.000 por año. Y lo que te rondaré, Morena, con lo que acaba de ocurrir con la absorción del Popular por el Santander y las posibles fusiones que vengan de ahora en adelante. Julián, ibas a hablarnos, modelo productivo. ¿Qué modelo productivo? ¿Qué le puedes decir a un universitario que termine la carrera ahora? ¿Y qué hago yo después de 6 años de universidad?
Bien, ahora que dices universitario, quería comentar que al hablar de modelo productivo, no es solo hablar de los distintos sectores que necesitan adaptarse a los nuevos tiempos. Hablar de modelo productivo es hablar también de un modelo educativo. Porque ahora mismo está habiendo una reflexión dentro de la universidad, especialmente la universidad pública, sobre dónde orientar las titulaciones, qué tipo de enseñanzas dar y qué implicación debe tener y coordinación
un poco con la americana, por
el mercado laboral. Sí, porque hay un poco, antes lo estábamos fuera de micrófono, lo que decía Luis, el tema del modelo, el sistema educativo, donde la parte humanística se está dejando de lado, pero la sociedad va caminando no a dejar la parte humanística, sino a equilibrar qué tipo de enseñanza es necesaria para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que muchos jóvenes acaban su carrera universitaria y no tienen un empleo que sea acorde con lo que ha estudiado. Y eso también es tirar mucho, no dinero, muchos años de su vida y un desencanto total hacia el futuro. Ya entrar en lo que es el tema del modelo productivo.
Perdona, eso sería un poco abandonar lo vocacional por lo pragmático, ¿no?
No sé. Es que no como modelo que proponga yo, sino ahí estoy hablando de una situación una real general. Que se da, porque habría que ver ahora mismo el propio Mercadona cuántos de los que están trabajando en Mercadona tienen titulación universitaria. Igual nos asustamos, porque hay muchos títulos universitarios.
Claro, me lo imagino.
Con un convenio que es interesante según lo venden, y que igual dice, por lo menos tengo un trabajo, porque hay por ahí gente que está trabajando supuestamente con titulación universitaria y no llega a los 1.000 euros. Entonces, ser pragmático a veces es casi subsistencia y sobrevivir al modelo que nos están imponiendo. Porque al fin y al cabo estamos viendo que España está viviendo de modelos que de los que no dependen y que dependen de ciclos. La construcción ha sido uno de ellos, se engordó, pero no era infinito, porque la demanda no podía durar infinitamente. Estamos tirando de un turismo, batiendo récords, pero nos tenemos que dar cuenta que la bonanza del turismo también se debe a situaciones geopolíticas que hacen que no pueda haber una competencia en zonas cercanas y se atraiga aquí. Nuestra economía crece porque ha bajado el petróleo, es decir, cuestiones circunstanciales. Necesitamos algo estable. Para UGT, desde luego, consideramos que el sistema, el modelo productivo más estable es el que va alrededor de la industria. Una industria que se está adaptando a los nuevos tiempos y al avance tecnológico, que supone que se requiere un gran avance en formación. En formación, cuando digo, no solo universidad, la formación profesional, que es la gran olvidada en España y la que tenemos un gran déficit. Un modelo industrial que va a robotizarse y va a necesitar menos mano de obra y más cualificada. Y hay que dar una salida también al resto de ciudadanos. Pues un modelo productivo no puede orientarse solo, aunque sea equilibrar la importancia de la industria o darle más importancia, sino reequilibrar el resto de sectores y a los ciudadanos que pueden quedar fuera.
Luis, ¿y qué oferta, por ejemplo, en el tejido industrial, el tejido laboral palentino, qué ofertas de trabajo hay? Porque claro, si estamos viendo que detrás de una caja o de una estantería o colocando cajas de tomates en las grandes superficies están titulados universitarios, ¿qué vamos a dejar para esa gente que, por las circunstancias que sean, abandonó un día los estudios ni incluso ha ido a una formación profesional, porque todavía sigue siendo la hermana pobre de nuestro sistema educativo? ¿Qué alternativas hay? Porque no sé si uno ve ofertas de empleo en Palencia.
Sí, hombre, ahora querer centrarlo al día de hoy es complicado.
Porque Renault ha cerrado el tercer turno, ¿no?
Sí, sí, no. El cuarto turno, pero vamos, querer centrarlo ahora es complicado porque titulados universitarios tenemos en todos los ámbitos que quieras. Es decir, gente sobrecualificada trabajando en categorías bastante inferiores. Lógicamente, aquí el que está formado tiene más posibilidades, sobre todo cuando hay que hacer algún tipo de acceso, de selección, en el cual, lógicamente, la gente que tiene unos estudios pues lo va a tener más fácil que aquel que les abandonó hace
incluso
tiempo.
Para trabajos que claro. No requieren el perfil que
no
obstante el trabajo
no requieren el perfil.
Presenta, ¿no?
Yo recuerdo que, por ejemplo, en Palencia, pues hasta de 4 días, lo único que teníamos era magisterio, la normal, y peritaje agrónomo. El hospital, si echamos un vistazo, por un ejemplo, a los celadores, gente de los personal no sanitario, pues nos quedaríamos asustados de los profesores, maestros, llamados entonces, y peritos agrónomos que tenemos, lógicamente.
Como celadores,
puesto que fue la expectativa. Entonces, hablar de empleo ahora en Palencia es complicado, pero sí que tenemos que tener en cuenta, yo creo que dos cuestiones que decía Julián. Una, primero, esa formación, que hay que seguir animando a la gente que siga formando. Lógicamente, el sistema educativo hay que cambiarle. Hay que cambiar el sistema educativo porque hay que empezar a compaginar, a ser capaces de compaginar buenos profesionales en su especialidad, pero también buenas personas. Y para crear buenos profesionales, lógicamente necesitamos buenos centros universitarios, buenos centros de formación profesional que les enseñen realmente a trabajar con elementos actuales. No puede ser que un taller mecánico o la formación profesional sigan trabajando con un R5 de hace 40 años, que es que ya no se utiliza para nada. Hay que dotarles, pero no podemos olvidarles que también a los alumnos, a las personas, hay que formarlas también como personas para que sean capaces de compartir. Y esto lo quiero quedar muy claro porque esto va a ser una de las claves de lo que tiene que ser el futuro laboral de las personas. Tenemos que tener personas que sean, aparte, responsables en su actividad laboral, también responsables en su actividad social. Porque la robotización de las industrias, es decir, estamos hablando ya de la industria 4.0.
Que no piden vacaciones, ni se ponen enfermos, ni aumentos salariales.
Sí, sí, no, y que es algo que también hemos venido planteando todos. Es decir, que los trabajos, no podemos pensar que el albañil sea como el hace 40 años, que tenía que coger el pico de la pala para hacer una zanja de 4 metros. Ya hace años aparecieron las máquinas y no pasó nada en la construcción. Aparecieron las retroexcavadoras, aparecieron ciertas cosas, aparecieron las grúas, ya no hace falta 20 personas para subir un saco de cemento. Y no pasó nada. Ahora aparecen los robots en ciertos procesos industriales. Hay que tener que optar porque es, lógicamente, ese tipo de maquinaria, sea para quitar los trabajos más penosos a los trabajadores, de más riesgo, para que no haya esos riesgos. Y, en consecuencia, esto va a generar un exceso, en cierto modo, de mano de obra dentro de uno de los sectores, de los pilares que tiene que ser el sector industrial. Y en consecuencia, va a crear menos tiempo de trabajo, menos personas trabajando. Otra cuestión, un reparto del trabajo sin pérdida de derechos y que genere más ocio, en consecuencia ahí tendríamos otro de los sectores por donde tendría que ir todo lo que es la dependencia, los técnicos en ocio, es decir, porque hay que llenar el tiempo de cultura, hay que llenar el tiempo de ocio de aquellas personas que en vez de trabajar ya 8 horas van a tener que trabajar 6 o 5 horas, pero con unos recursos suficientes para poderse permitir esa cultura, ese tipo de actividad.
Claro, es que estamos montando una sociedad basada en el consumo. Ya, incluso el otro día Bill Gates ya dijo que tenían que empezar a cotizar los robots a
las
cotizaciones sociales y pagar impuestos.
Es una compensación.
Todo lo que es productivo, pero al final nos encontramos con que nos estamos olvidando de dos sectores fundamentales y que no hay que inventarles, que ya les tenemos. Que es toda la dependencia, toda la atención a las personas mayores y todo el sector primario.
Claro, pero ese es un sector que da la sensación, y que también es humano y lógico, no sé hasta qué punto, si es que es lógico, que el propio desarrollo de los países quiere decir, vamos, si con la propia construcción, los trabajos más básicos de la construcción eran de magrebís o de hispanoamericanos, porque no queremos mancharnos las manos los españoles.
No.
Y ir a una residencia de ancianos, hay mucha gente que también se lo piensa, porque yo no sé, da la sensación de que todo esto nos está pillando con el paso cambiado. Que al menos yo en España no veo lo que otro. Es que yo no me resigno a ver que ser un país de camareros.
No, Pero a ver,
porque es que lees las cifras de paro, la disminución de estos meses del sector servicios, hostelería, sí, pero, y hay un repunte espectacular, y caramba.
Pero por eso es fundamental, y lo planteaba antes Julián, la educación, el sistema educativo. No podemos formar a las personas para que sean muy buenos cambiadores de tornillos. Tenemos que formar a las personas para que sean buenos cambiadores de tornillos y tengan dentro la responsabilidad social, lo que ahora llamamos responsabilidad social corporativa dentro de las empresas, en las cuales atiendan a otro tipo de historias. Y yo creo que tenemos que formar profesionales, no solo buenos ingenieros de maquinaria, porque aunque la industria sea uno de los pilares fundamentales, hay que tener el otro pilar fundamental, que es la atención, y hay que formar también profesionales buenos. Lógicamente, cuando un trabajador puede optar, va a optar al puesto que más se adapte a su forma de ser, a su forma de actuar, a sus posibilidades de trabajo. Cuando el trabajador
luego entra el factor necesidad y uno coge lo que le ofrece.
Pues, ¿no? Que no podemos confundirlo con el factor de crisis, de necesidad, de desempleo, en la cual el trabajo que antes no quería nadie y que hasta ahora era lo que estaban ocupando los inmigrantes que venían, decir que nos están quitando el empleo, y porque queremos hacerlo nosotros, lógicamente. El empleo está ahí, hay que repartirle, pues decía, hay que tener en cuenta ese sector que no se va a inventar, que está ahí, pero hay que tener en cuenta también el sector primario, que no es tan duro como el que era anteriormente. Anteriormente, para eso se inventó la maquinaria, y para eso ojalá se sigan inventando maquinarias que lo hagan más leve, pero necesitamos potenciar ese sector, porque vamos a tener que comer. Pero a ese sector hay que añadirle un sector industrial, que es lo que nos falta en España, que es el sector de transformación. No puede ser que seamos productores en ciertos casos, o éramos hasta que la Comunidad Europea, esa que nos iba a integrar, nos quitó pues nuestro ganado, nuestra leche, nuestros cereales, y ahora tenemos que importarlo, y nos quedamos sin la materia prima, pero tampoco...
Hombre, eso de que nos lo quitó, a lo mejor no lo defendimos bien, porque los franceses, caramba, lo han defendido
capa y espada, ¿eh? Por eso digo que nos lo quitaron, porque no, yo creo que no fuimos capaces de defenderlo, lo mismo que nos han quitado el carbón, y mientras que en Alemania, la principal instigadora de quitar el carbón a España está subvencionando el carbón. Pues te digo que entonces hay que formar profesionales en el ámbito, tanto personal como personas, para asistir, y que eso de que cuidar a una persona mayor no sea una carga, sino sea como otro tipo de actividad, porque no deja de ser algo que lo tiene merecido. Pero aparte hay que potenciar ese sector industrial, pero cuando hablamos de sector industrial no podemos hablar de sector industrial monofásico, es decir, no podemos decir que como tenemos la Renault ya nos sobra industria en Palencia. Tenemos un alto porcentaje de industria, porque claro, contamos la Renault, pero no podemos permitir que sea ella la única que sustente el pilar industrial, porque lógicamente cuando tosa se nos va a caer todo.
Tenemos empresas en todo el sector primario que...
Hay que diversificar el sector. Yo creo que en este momento esa diversificación tiene que venir de mano de esa formación, de esas nuevas especialidades, y un sector que se nos está olvidando, la sanidad. No puede ser que la sanidad, por un defecto educativo, porque no generamos profesionales suficientes, tengamos unos déficits enormes. No es normal. Lo normal sería es que hubiese profesionales suficientes para que en ningún momento dijésemos que una plaza queda vacante y no se puede cubrir porque no hay profesionales.
Pero esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque está muy bien todo esto, pero al ciudadano siempre le pilla con el paso cambiado. Porque todo esto que estáis contando aquí, que hay que modificar nuestro modelo educativo, que hay que pues ver cómo se van sustituyendo esos trabajos por otros más cualificados, cómo hay que hacer una adaptación, cómo hay que el sector primario, el sector servicios, que sigue ofreciendo en provincias como la de Palencia una serie de puestos que habría que cubrir, sobre todo de cara a la tercera edad. Pero luego en el discurso público, tanto de sindicatos como de patronal, como de gobierno, falta, esa línea que marque un horizonte común de todos para decir, bueno, sí, vale, vamos a salir todos. Porque da la sensación de que todos saben lo que pasa, pero nadie quiere buscar el remedio para solucionar lo que está pasando.
Hombre, no es fácil con la
patronal. Es fácil el diagnóstico, sí. Para decir los economistas, ¿no? Fácil el diagnóstico, pero el remedio...
Claro, porque cuando uno baja a la realidad, y lo comentaba antes, cualquier cambio, aunque tenga unos horizontes que se podrían coincidir por sentido común y por necesidad histórica de desarrollo, al final hay que contar. Hay que contar cuánto tiene que poner el gobierno de turno en inversión pública, cuánto tiene que poner los empresarios en inversión, porque al final todo desarrollo requiere una inversión que es en formación, en investigación, porque si cuando hablamos de productividad, todo avance tecnológico aumenta la productividad con menos trabajo, y eso implica luego una adaptación que también debe tener un fin social. Pero ¿qué pasa con la patronal? Y digo la patronal y no los empresarios, porque muchas veces la patronal habla es cátedra, cuanto muchos empresarios están funcionando por libre, las grandes empresas van por otra línea. Hablan solo para la cuestión de no desarrollar algo que les cueste. A ellos les va bien con lo que hay ahora, con trabajadores que cobran poco y que pueden estar pendientes de que les busques un trabajo. ¿Por qué? Porque los beneficios empresariales han crecido en plena crisis mientras los salarios han bajado. Cuando a alguien le va bien, le parece que es suficiente. Ellos no van a ver con sentido...
Pero eso puede ser pan para hoy, hombre, para mañana. Porque luego viene lo de la competitividad, que es otro término ahí. Tiene que visto. Parece ser que solo se crea competitividad bajando salarios, precisamente, porque parece que ser que la bajada de costos va en proporción directa con los salarios, ¿no?
Ahí el empresario medio va sobre todo a esa situación, que es lo que está produciendo todos estos años. Porque cuando hay un beneficio, no has mejorado, no has invertido, ¿de dónde lo has sacado? De la bajada del coste laboral. Y eso lo realmente son empresas que al final tienen un tipo de vida media. Claro. Porque no están pensando en el futuro, están pensando la ganancia rápida, que en muchos casos
en el día a día
le han acabado invirtiendo los beneficios en el sistema financiero. Con lo cual, en lugar de reinvertir para mejorar sus propios recursos.
Bueno, Luis, porque da la sensación de que estamos saliendo de la crisis, vaya, o sea, el horizonte parece que se está despejando. Pero mira uno lo que tiene al lado muchas veces y habla con gente, por ejemplo, de la hostelería que tiene el bar, ya no es lo mismo. Ya la gente, en lugar del gin tónico o el cubata, ya se toma una caña porque vale la tercera parte. No sé, en una dinámica social de empobrecimiento en general de casi todo.
Sí, hay,
no solamente en el alternar, que bueno, ojalá fuera el empobrecimiento ese, ¿no?
Sí, pero hay una cuestión que has comentado tú, que dices que esto nos ha pillado con el pie, nos pilla con el pie cambiado. No, nos han cambiado el pie. Y te digo por qué.
Pues eso es peor todavía.
Sí, nos han cambiado el pie y te digo por qué. Porque curiosamente, en un momento de crisis, en el cual se está viendo que el sector inmobiliario, todo lo que es la construcción, no va a resurgir como estaba, que hay que formar a la gente, que hay que investigar, porque el desarrollo va a venir precisamente por la investigación y la formación. Curiosamente es cuando estos gobiernos han recortado en formación, han recortado en investigación y desarrollo. En consecuencia, no es que nos pille con el pie cambiado, incluso ellos no lo han cambiado, es decir, no nos han dejado formar a la gente. Es decir, porque nosotros hasta ahora como sindicatos hemos estado formando a la gente en lo que entendíamos que eran los nuevos yacimientos de empleo, carretilleros para FASA, técnicos en geriatría porque era lo que estaba. Es decir, en estos momentos en los cuales realmente necesitas más eso todavía, formar a esa gente, porque tenemos mucha gente sin formar, van y meten el tijeretazo a la formación. Y después está la otra segunda parte que decías, que lógicamente estamos saliendo de la crisis. Si se lo preguntan al señor Amancio, seguro que sí, que se permite donar no sé cuántos millones para comprar.
Ojalá, bueno, le hiciera todos los años.
No, ojalá pagase lo que tendría que pagar y así
al,
fuese.
Al margen de eso, porque yo la filantropía
la filantropía viene es que nos paga, dice que paga esto, pero después se desgrava el 35%, en consecuencia la mitad de la
persona. Hay quien hace lo mismo y no le dona nada.
Por eso, ojalá pagase lo que tiene que pagar y así fuese el Estado el que podría destinar el dinero realmente donde la necesita. Pero esa crisis ha pasado para estos señores. Que no nos digan a los trabajadores que la crisis
ha pasado.
Pero
volvemos a la realidad.
No ha pasado la crisis.
Volvemos a la realidad. Hoy se invita a los jóvenes a que sean autónomos y trabajen desde casa con su ordenador. Luego el concepto de la relación,
el concepto de la
relación laboral establecida entre trabajador y empresario ha pegado un vuelco espectacular.
Pero es la trampa.
Os pregunto.
Los emprendedores, el famoso contrato que iba a ser de emprendedores con una bonificación de tarifa plana, de contratación del primer contrato a precio saldo, regalado por el Estado, que iba a suponer que eso iban a dejar el paro no sé cuántos jóvenes, que ha supuesto que lo han dejado 4 jóvenes y de los 4... antes de acabar el año han tenido que abandonar porque no era rentable. Porque la milonga, esto de que desde casa se trabaja por internet, sí, vale. Pero vale para 4, no para 6 millones de parados. Es decir, hay que buscar
otras alternativas. No, está claro, ¿no? Pero me refiero.
Otras alternativas. Y las alternativas tienen que pasar por generar ese empleo de calidad, y que la redistribución de esos beneficios, que sí que es verdad que se están empezando a generar, dejen de ser beneficios industriales, beneficios empresariales, y se repartan también con los productores, es decir, con los trabajadores, la clase trabajadora. Ya trabaje en un banco, ya trabaje en la FASA o trabaje en el campo, porque es la forma de que esto cambie.
Intuyo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que tendéis a que se vaya a políticas keynesianas, donde la inversión pública sustituya esas carencias de inversión privada, que, bueno, van a la relación coste-beneficio, como, bueno, yo no estoy apartado nunca de que un empresario gane dinero, monta una empresa, evidentemente para ganar dinero. Otra cosa es cuánta cantidad de dinero quiere ganar y cómo, ¿no? Pero da esta idea de que hay que volver un poco y comparo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde la Reserva Federal le dio a la máquina de hacer dinero, inyectó dinero y dinero para salir de la crisis. Sin embargo, en Europa las políticas fueron de austeridad, ¿eh? Solamente se acudió en rescate y a salvar al sector financiero, y el resto quedó ahí, pues, en territorio de nadie, en territorio de nadie el que pudo quedar, y el que no, pues, en las listas del INEN aquí. No sé, porque es que no se percibe. Uno lee los medios de comunicación habituales, enciende la televisión, o se escucha más o menos tiempo y más pocas que muchas veces, y el horizonte.
Aquí nosotros cada mes, cada trimestre, cuando se está hablando de esto, que hemos salido de la crisis, y en datos macroeconómicos, no, sí, es cierto, no podemos dejar de pensar que desde la perspectiva que estamos viendo a pie de calle, hay todavía mucho trabajador que ve que no tiene futuro, hay muchos que ven que no vuelven al mercado laboral y otros que no pueden acceder. Son millones de personas y son parte de una población que al fin y al cabo es importante, y que mientras esa gente siga en estos medios no se puede hablar de un crecimiento económico real, porque deja de participar una gran parte de tus ciudadanos.
Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar por donde hemos empezado, el movimiento obrero. No sé, ahora la última vez que estuvisteis por aquí nos comentaste que se acerca bastante gente al sindicato, cosa que me alegra. Bueno, pues para que el sindicato en un momento determinado le defienda, es mejor que a uno le defienda una colectividad que no tenga que partirse la cara individualmente, que a lo mejor no tiene recursos para hacerlo. Pero, ¿qué percepción hay de que haya intereses comunes? De que se acercan 15 o 20 a la puerta de vuestro sindicato mañana cada uno, y los 15 o 20, más allá de venir a ver cómo se defienden en el mundo, que han encontrado trabajo, si tienen algún interés común, si eso que unifica a todos, que suele ser la hipoteca, el coche, el no sé qué, les hace, más allá del miedo, a decir, bueno, pues cuando llegue el 1 de mayo voy a ponerme al lado de mi compañero y le voy a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Pues sin embargo, la vida en los tajos, la vida en las fábricas, las cadenas ya no son lo que eran, ya hay una, en cuanto a sentimiento, en cuanto a...
Hay una situación que debemos constatar, que en los últimos años ha crecido la presencia de sindicatos profesionales en grandes empresas, empresas medianas, y un sindicato profesional nace y se desarrolla cuando un grupo de personas se aferran a una serie de reivindicaciones concretas.
Eso es una especie de corporativismo, por decirlo de alguna
Correcto,
manera, ¿no?
Eso es. Mientras que el sindicalismo de clase tiende a ver el mundo del trabajo dentro de un sistema social, algo global. Y las reivindicaciones son de carácter general y de carácter igualitario, para evitar las desigualdades. Mientras que los grupos corporativos, al fin y al cabo, mientras logren sus mejoras, les despreocupa lo que pueda pasar a otros grupos. En esta línea voy un poco para, yendo a lo más concreto. A veces te puede venir al sindicato un grupo de trabajadores que tiene un problema concreto con una reivindicación concreta, y eso une al grupo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando lo han solucionado? Pues hoy en día es más difícil ver que se te acerque la gente para realmente colaborar con el sindicato, aceptando nuestros principios y nuestros objetivos de carácter social, no solo laboral, y eso cuesta hoy en día. Cuesta porque yo creo que nos han imbuido de ideas mucho más cortoplacistas, mucho más del beneficio, mucho más de la propiedad, y nos cuesta ahora llegar a un punto de discurso social donde reunamos a equipos de gente que vayan en esa línea.
¿De cómo se podría fabricar ese discurso, Luis?
Pues hombre, el discurso...
Bajándose a pie de obra a la realidad, al terruño, como diría el otro, sí, y ver qué es lo que está pasando.
Yo creo que lo que está pasando... No tenemos que bajar a lo que está pasando, porque estamos ahí y nunca lo hemos abandonado. Es decir, como sindicato de clase...
No, pero es que la realidad tiene otro color, no es que hayáis abandonado.
Sí,
¿no?
Te digo
que pero también ha podido el factor sorpresa, ha irrumpido de repente y os pilla ahí.
No, porque ahí hemos estado. Es decir, nuestra principal actividad es la acción sindical, y la acción sindical en la empresa. Es decir, siempre hemos estado a los tajos con nuestros delegados, nuestros comités de empresa. Otra cuestión es que, y lo decía Julián al principio de cuando empezamos este programa, ahora la gente tiene más que perder, en cierto modo, por esas hipotecas, esos coches, todo ese consumo adherido que lo que tenía hace unos años.
Y a lo mejor un par de cosas en la universidad, sí, con unas tasas que tiene que pagar.
Exacto, claro. Muchas cuestiones de este tipo. Pero es decir, como sindicatos, lógicamente estamos aferrados a la empresa, seguimos estando en la empresa, que es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo está en la calle y conseguir que esta gente se acerque. Lógicamente nosotros, para que esto se acerque, no vamos a plantear un discurso como se puede plantear, y lo apuntaba Julián, estos sindicatos corporativos, que, por ejemplo, en el hospital, pues bueno, los médicos se pelean por lo suyo,
claro,
a costa de quitárselo a las enfermeras, por poner un ejemplo.
A lo mejor las enfermeras en cascada, los celadores, sucesivamente, ¿no?
En un momento, como sindicato que actuamos de una forma regulada en la empresa, vamos a intentar buscar un beneficio que genere, unos derechos a la totalidad del sector o de la empresa o del sector donde estén. Eso a lo mejor es más difícil de vender, porque parece que a uno se está quitando, a otro vendiendo. Pero nosotros no pensamos renunciar a nuestro discurso de derecho, es decir, que los derechos son para todos, que hay que conseguirles para todos y que una vez conseguidos hay que defenderles. Y comentamos al principio lo de los estibadores, lógicamente. Cuando no se consiguen los derechos es porque ha luchado por ellos, y en estos momentos se nota cuando en un sitio los derechos tienen un mismo derecho, tanto el jefe de producción como el empleado de cadena, como el administrativo, porque todos se van a agrupar para defenderlos, y no como cuando se consiguen derechos individualizados. Por eso ahí seguiremos en la calle intentando adaptarnos a las nuevas modificaciones laborales para seguir defendiendo el conjunto de los trabajadores.
Eso que ha dicho Luis Julián, cómo se come los derechos del jefe de taller con los de la cadena, con el técnico, con el ingeniero, con el que barre la fábrica.
Yo lo que veo del conflicto de los estibadores es qué fácil es cuando el gran capital, que tiene a los grandes medios de comunicación, inyecta una idea en la sociedad que es fácil. Y la idea es, ganan mucho.
Un consejero de un banco se puede llevar 24 millones, pero un estibador se puede llevar 6.000 euros al mes, ¿no?
Entonces, cuando se oye eso, ya estás poniendo en contra una parte de la sociedad contra ese colectivo. Y nosotros lo que defendemos es que son trabajadores con unos derechos adquiridos, y que la liberalización de los sectores, al final, lo que hacen es perder condiciones de trabajo. Por eso hay que analizarlo con cuidado, y en lugar de rechazar porque ganan, es que todos luchemos juntos para conseguir y mantener nuestros derechos.
Pues ojalá. La próxima vez que nos encontremos voy a traer un tocho que tengo yo de Manuel Tuñón de Lara, un gran historiador, si os acordáis de él, sobre la historia del movimiento obrero, y al final de esas casi 1.600 páginas que creo que tiene el texto, ver cuántas han podido ir añadiendo ya, desde que finaliza él, con todo el discurrir actual. Y no sé, que está pendiente hacia abajo, en cuanto a derechos, empiece a repuntar. Que ese diagrama de barras, veamos que no solamente que estéis en la lucha los sindicatos, sino que se aporte algo nuevo, que hay una concienciación general en el mundo del trabajador de que codo a codo somos mucho más que dos, y volver a retomar, por lo menos, si no en un 100%, sí, la vuelta a esa. Porque sin luchar no hay conquista, eso es evidente, creo que estaréis los dos conmigo, ¿no? Sí. Esperando sentado en el sillón de casa, viendo la final de la Champions, ¿no? En fin, Julián, Luis, que ha sido un placer, como siempre, teneros aquí hablando de vuestras cosas, que también son las de todos.
Son de todos.
Que también son de todos, sobre todo con dos representantes de sindicatos de clase, como sois vosotros. Disculpadnos este asalto con este calor que hace, porque si nosotros tres aquí en el sur tenemos calor, quien está en control, mi buena amiga y compañera Maribel, pues fíjate, rodeada de ordenadores y de la mesa de grabación por todas las partes, muchísimo más. Julián, Luis, Maribel, gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No se vayan, seguimos con estas 12 horas por la utopía. Dos pasos atrás. Vamos a ver si al final de la jornada, al final de estas 12 horas, empezamos a caminar hacia adelante. No para volver atrás a coger carrera, que me decía Luis que no, que yo siempre han estado ahí, en plena línea de salida, prestos para correr hacia adelante. Suerte, compañeros, y que os vaya bonito, como decíamos
antes. Gracias.
No se vayan, sigan con nosotros.
Une douche et le miroir qui devient flou. El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo. Une belle journée.